Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Tema de Larín, de una manera o de otra, terminará por cerrarse, más pronto que tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya lo han escuchado, más pronto que tarde, Larín será del Mallorca. De hecho, es posible que en las próximas horas ya le veamos aquí. Mañana pase el reconocimiento médico, el delantero del Valladolid. Un auténtico culebrón, un auténtico asunto de estos de verano, cargados. Hombre, no llega lo de Mbappé, que Mbappé es como el padre nuestro por la mañana, por la tarde, por la noche. Pesadísimo durante los últimos años, pero ya hemos tenido suficiente ración de Sai Larín, pero bien está lo que bien acaba. Lo que no acaba todavía es en lo que estamos, en la Copa del Rey Mafre de Vela.
Especial 41ª edición Copa del Rey de Vela Mafre desde el Real Club Náutico de Vela de Palma.
Hola, soc Núria Sánchez en nom de Déu, soc l'armadora i patrona del Dorsia Cobiran i us convido a tots a seguir la regata a la Copa del Rey a COPE.
Pues en ello estamos, en plena navegación en este tercer día de regatas y además tenemos la flota diferenciada en dos situaciones distintas, dos tipos de regatas. Hay cuatro clases que están haciendo las Barlovento-Sotavento, dos pruebas como suele ser habitual. Por cierto, que hemos hablado con el armador del Nadir, del Club de Vela Port d'Andratx, que no había empezado bien a pesar de ser un barco que lidera, que ha sido campeón del mundo de su clase, la clase Swan 42. No había empezado bien, ha sido pasar por el set de COPE esta mañana y ya ha hecho un segundo puesto y se ha puesto segundo en la general cuando era quinto en la primera de las pruebas de hoy. Es que le hemos bendecido, sin duda alguna. Mientras la clase ORC, la flota más numerosa con 60 y pico barcos divididos en 1, 2 y 3 y 4, están haciendo una regata costera. Acabarán pues sobre las 4 o 5 de la tarde. Bueno, así están los detalles, nos lo amplía Toni Cardona, muy buenas.
Buenas, Jordi. Los barcos batallando en nuestras aguas y nosotros batallando por predecir qué es lo que puede pasar en el mar. Hoy cierran las qualis de todas las clases y ya encaramos la recta final de la 41ª Copa del Rey Mafre. Hoy los ORCs realizarán la clásica costera, mientras que los clubs Swan y los Jotas realizarán las pruebas como viene siendo habitual en esta competición. En ORC 1 se aprieta con el Elena Nova en cabeza, el Fornaun segundo a 1,5 puntos y el Aifos tercero a 6,5, con la victoria en la segunda prueba de ayer. En ORC 2 el Soho sigue imparable, con 20 puntos de diferencia con el segundo, que es el Darling Sister. En los siguientes cuatro puestos hay un punto de diferencia, es como en la Fórmula 1 con Max Verstappen. En el Club Swan está la emoción. En caso de los 50, tenemos los 5 primeros en 5 puntos. Todo muy abierto. Si me la tuviera que jugar, diría que va a estar todo entre el Hatari y el Moonlight, cuarto y segundo respectivamente. En J70 tenemos al Pataquín de Luis Albert Solana liderando la clase. En la Socceris Women Cup, el Dorsia lidera con puño de hierro. Y el Team RCNP Balearia de María Bover está tercero. El barco de la Federación está séptimo.
Gracias, Toni. Pues precisamente protagonista, la armadora y patrona de esa embarcación Dorsia, que ha empezado liderando la Copa Femenina, es una de las protagonistas a la que escuchábamos hace un momento, saludando, y también luego escucharemos algunas de sus impresiones, igual que Pedro Baquer. Y en definitiva, seguiremos navegando hasta las 4 de la tarde en esta edición de la Copa del Rey Mafre de Vela, pero también hoy es día de análisis futbolístico, de hablar de la llegada de Larín, de hablar de cómo va el verano del Mallorca, así que hemos convocado a los futboleros que amablemente han querido, igual luego se acuerdan de mi familia, pero han accedido a sudar la camiseta con nosotros aquí en el Real Club Náutico de Palma. Enseguida les presentamos. ¿Por qué la gente de los regatistas, los profesionales de la vela, o no profesionales, porque aquí hay amateurs y profesionales, por qué algunos andan mosqueados? Bueno, pues hay una cosa muy sencilla, y es que la regata es muy larga y además la inflación está, bien lo saben nuestros oyentes, está como está, los precios, todo ha subido, todo es carísimo. Y claro, el dinero no se regala, por mucho patrocinio que haya, por mucho poderío económico que tengan algunos equipos, no es el caso de todos, y estar una semana de hotel aquí con los precios tal como están es complicado. Y luego se une el tema del tema deportivo. Hoy acaba la fase inicial, pero hay un barco que puede ir destacadísimo, como es el Teatro del Soho CaixaBank, de Javier Banderas y Luis Doreste, y ayer lo expresaba claramente Luis Doreste, que no están de acuerdo con este sistema de hacer un reinicio de la fase final que empieza mañana, porque todo lo que pueden haber conseguido de margen no les sirve para nada. Claro, la regata dice, yo lo que quiero es emoción, yo lo que quiero hasta el último día, pues tener la incertidumbre, eso le da emoción, pero los profesionales no lo ven así y creen que es muy injusto, que no sirve de nada todo lo que han hecho en los tres primeros días. Hoy se cierra la primera fase y la clasificación, a partir de mañana, el orden es en función de cómo hayan acabado. Es decir, empiezan con la puntuación en función de la clasificación del último día. Y todo el margen que hayan podido sacarle de no sé cuántos puntos al tercero, al segundo o al cuarto, pues se estrecha y vuelven a empezar en un orden de clasificación normal. Así que es como un volver a empezar en el día de mañana. Bueno, luego vamos con todo esto, porque ahora lo que hacemos es quedarnos con lo que decíamos, el tertulión. Ya está por aquí don Álvaro Delgado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va el verano, Álvaro?
Caluroso.
Pero aquí estamos fresquitos.
Sí, sí. Sí.
Con la brisa y tal.
La brisa marina es espectacular.
Definamos fresquito.
Espero que nos acordéis de mi familia a las 4 de la tarde.
No,
Eduardo Basigalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
El gusto es nuestro de tenerla a usted con nosotros.
Sin duda.
Como siempre. Vicente Ngonga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues señores, os quiero preguntar cómo ven ustedes el verano del Mallorca, la pretemporada. Estamos en los calores del mes de agosto, pero la liga está ahí, con esta locura, que esta es otra cuestión de la que os quiero hablar también, de cada vez empieza antes la liga, ¿no? Ya va a haber, ya no va a tener la gente ni sensaciones de vacaciones futbolísticas, porque la liga empieza cada vez más pronto. Pero bueno, empezando por lo más de rabiosa actualidad, parece que ya sí, Sailarin, 7,5 millones de euros. Va a ser un fichaje importante en lo costoso y en cuanto a la inversión del Mallorca, porque de los últimos años va a ser el segundo fichaje más caro después del de Vedat Muriqi. 7,5 millones de euros, con pluses, pues se puede ir hasta los 8,2 millones de euros. Y un fichaje que para amortizarlo, pues se le da 5 años de contrato, y es una operación muy importante, pero también era una oportunidad de mercado, entre comillas oportunidad, porque es caro, pero que se veía que con el descenso del Valladolid iba a tener muchas novias, muchos equipos, porque había sido un jugador que había hecho una gran segunda vuelta el año pasado, marcando 8 goles, y de hecho el Valladolid lo ficha en propiedad este verano, para hacer caja con él, paga 1,5 millones de euros. Nos sorprende ayer la destitución de Fran Sánchez como director deportivo del Valladolid, y no sabíamos si iba a truncar la operación o a empezar de cero, pero no, estaba con otras personas de responsabilidad del Valladolid, eso encarrilado, y hemos escuchado al principio del programa a Domingo Catoira, el director deportivo, presentado hoy, que decía pues que más tarde que pronto se va a hacer. Bueno, eso ya cuando te dicen eso es señal de que está hecho, y ya lo veníamos comentando desde la tarde de ayer, que fuentes del Mallorca nos indicaban que sí, que estaba muy avanzado. ¿Cómo valoramos el fichaje de Larín, Álvaro?
Bueno, a ver, yo creo que ahora tenemos los que la tienen que meter y los que la van a salvar, pero nos falta lo de en medio, que en el fútbol es muy importante, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, tiene pinta de que tenemos una buena estructura defensiva, tenemos dos delanteros importantes y que acreditan capacidad goleadora, pero es verdad que en el centro del campo y un poco por banda, me da la impresión de que tenemos que fichar un poco más, bastante más, ¿no? Porque a mí me parece ahora mismo un equipo descompensado. Pero bueno, está bien, la verdad es que es muy difícil sacar adelante operaciones, el mercado está como está. A mí me gustan los fichajes que han venido, sinceramente, creo que se está haciendo bastante bien. Pero la ausencia de Íñigo Ruiz de Galarreta es una ausencia muy notable.
Faltan deberes, pero por ejemplo, el fichaje de Larín, ¿crees que es una buena operación, que va a ser ilusionante?
Sí, no deja de sorprenderme un poco, porque el Mallorca difícilmente juega con dos puntas, juega casi siempre con una, ¿no? Entonces, gastar este dinero para tenerlo de suplente de Muriqi o para sacarlo solo cuando vamos perdiendo o para remontar resultados, me sorprende un poco. De todas maneras, me parece bien, es un delantero de nivel, y yo creo que el Mallorca también trata de tener patrimonio que pueda revalorizar para futuras ventas de estos jugadores y tener ingresos, que es de lo que ha vivido siempre, ¿no? De fichar bien y vender luego mejor. Pero me preocupa un poco todo el tema del centro del campo, porque Galarreta y Canguilí son dos ausencias muy, muy notables, ¿no?
Sí, sí, faltan en el andamiaje del edificio, faltan cosas para apuntalar el edificio, está clarísimo.
Yo tengo cierta confianza en Javi Abrés, porque yo creo que es un jugador que, evidentemente, es más joven y no es Canguilí, pero puede hacer una función similar, y es un chico que juega bien por fuera, juega bien por dentro, tiene calidad, tiene disparo, y tiene una oportunidad grande para crecer. pero es verdad que el tema de Galarreta hay que sustituirlo, pero ya.
Está claro que la papeleta ahora mismo para Pablo Ortiz es la sustitución de Galarreta y de Canguilí, sin duda. Vicente, ¿el fichaje de Larín?
Bueno, yo creo que la temporada pasada, cada vez que Muriqi no estuvo en el campo, se notó muchísimo. Y hubo partidos que incluso, digamos, que jugábamos prácticamente sin delantero centro, y yo creo que es un poquito para solventar esto, ¿no? Creo que analizando las situaciones a nivel de club se habrán dado cuenta de que es muy necesario hacer que Muriqi compita en el día a día un poquito y no se sienta tan titular, que a veces eso te puede hacer bajar el rendimiento, y han fichado a Larín. Y luego, exactamente lo mismo que decía antes Álvaro, lo más complicado es fichar centrocampistas y llegadores, ¿no? Y poder sustituir este año el trabajo que hicieron Kangin Lee y Galarreta, creo que es un reto y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque no, el Mallorca el año pasado sí consiguió el techo que ha conseguido de los últimos años, es porque el centrocampo funcionó muy bien, no solo porque Muriqi hiciera los goles, y al final va a ser un reto muy grande.
Eduardo,
yo tengo mucha curiosidad por ver cómo encaja Larín, en el porque sistema. Calculo yo que esto puede hacer que cambie un poco el sistema. Evidentemente, si el Mallorca quiere mantener el sistema de el año pasado, que tan buenos resultados le dio, le faltan jugadores, como bien dijimos, como Galarreta y Kangin Lee. Yo intuyo que posiblemente vaya a apostar por un cambio, que yo no descartaría que jugara con los dos puntas, que son dos jugadores potentes en el juego de área, llegada por los costados y mucho centro o bastante pelotazo largo, y que luego el medio campo se acople y se acerque para una segunda jugada, lo que haría jugar, si se quiere, un poco más directo que lo que jugó el Mallorca el año pasado.
¿Ves, por lo tanto, un 5-3-2 más claro con dos puntas? O sea, ¿ves de salida Muriqi y Larín?
Yo sí, es decir, lo veo como alternativa válida. No me descartaría, porque encima no son tampoco dos delanteros que se los pueda catalogar de torpe. Muriqi es un tipo que tiene buen juego de espalda, tiene buen pie. Larry no lo tengo tan visto, pero las veces que lo vi, es necesariamente un jugador que tiene gol. Defensivamente no tiene por ahí tanto trabajo como tiene Muriqi. Pero lo veo que si apuestan por un juego un poquito más directo, no me parece una mala opción. Me parecería una opción cara si lo traen para tenerlo como revulsivo.
Claro, sería un suplente de lujo.
Para ponerlo como suplente, yo la verdad que dudo, por la insistencia del entrenador de un fichaje de estas características, yo intuyo que van a jugar ambos. Dicho lo cual, para eso hacen falta dos jugadores que vayan bien por banda. Con el sistema de cinco defensores tiene jugadores de recorrido largo, la incorporación de Lato creo que es muy válida en ese sentido. Creo que para tener la plantilla compensada y para que permite cambios de sistema que son imperiosamente necesarios en cualquier equipo, ningún equipo puede soportar toda una temporada jugando siempre con el mismo sistema, porque de última los contrarios te van conociendo y te desactivan de modo relativamente fácil. Me parece imprescindible que haya un jugador, no digo de las características de Kangin Lee, porque sería muy difícil. Darder me parecía una opción fantástica.
Sí, lo que pasa es que
necesita
mucho humo en lo de Darder.
El Mallorca un jugador que contribuya fundamentalmente a la generación, distribución del juego y que haga las transiciones, porque con estos jugadores creo que la transición va a ser juego bastante largo.
Está claro que ahí necesitan un arquitecto en medio campo, sustituir a Galarreta, lo que hemos dicho, o incluso unos metros más adelante las condiciones de Kangin Lee, que era un jugador diferencial, y evidentemente Darder sería un lujazo para el Mallorca y sería algo bonito, pero no está de más volver a insistir en que se ha visto desde el minuto uno la opción de Arder en el Mallorca inviable, pero no porque no le quieran, sino porque es inviable la operación económicamente hablando, por eso no están en ese escenario. Que en un momento dado hay una oportunidad y se vuelve loco el Español y te lo regala y te lo cede y tal, eso ya sería otra historia, pero el Español no creo que esté en esa tesitura. Y luego hay que pagar la ficha, que son 5 millones de euros, es decir, estamos hablando de palabras mayores, pero bueno, se ha hablado mucho de Darder, pero nosotros contamos lo que sabemos y lo que hay hasta donde sabemos. Bueno, las 3 y 19 minutos, ya que hablamos de inversión, Álvaro, antes de irnos a nuestro primer recado, ¿te sorprende que siempre se había dicho que el Mallorca con esta propiedad, aunque ellos han puesto muchísimo dinero para sanear el club, pero que no hacían fichajes, tal, se ha roto un poco esa tónica en los últimos 2 años con un fichaje fortísimo como Muriqi y ahora lo de Larin? ¿Se ha roto un poco eso?
A ver, Jordi, yo creo que esta gente venía de fuera y no controlaba muy bien el funcionamiento del fútbol español y ni siquiera el propio rendimiento económico que pudiera dar el club, ¿no? Yo creo que ahora se han asentado, hicieron una primera prueba en la época de Maeta Molango, ahora han establecido otro equipo directivo que parece consolidado con Alfonso y con Pablo Ortiz. Y yo creo que ahora le están cogiendo el pulso a la entidad. Han hecho una inversión importante en la reforma del estadio, están intentando mejorar el equipo, han tenido la suerte y la habilidad de hacer una gran venta con Camin Lee, que es una venta que es de lo que ha vivido siempre el Mallorca.
Eso es.
Nosotros estábamos en el club, comprábamos muy barato y vendíamos caro, ¿no? Y
esta ha sido la clave del éxito histórica del club.
Entonces, están volviendo un poco a la senda de este club en el pasado.
Club lanzadera.
Sí, un club lanzadera, que es además es un lugar atractivo para vivir para los jugadores, que te puede promocionar, que te puede colocar en la élite del fútbol. Por eso hay que mantener la categoría como un gran patrimonio del club.
Incluso,
¿no?
Álvaro, yo percibo que en el fútbol base, sí, que es donde se tiene que hacer un gran cambio, un también importante. Una inversión, creo que hay un proyecto de empezar a cambiar las cosas.
¿Por qué ese proyecto? ¿No será porque han fichado a Gustavo Siviero?
No, bueno, forma parte, pero te digo, necesitan generar jugadores
esta gente no
en la cantera.
Pero aunque no lo sean, no están haciendo las cosas mal, ¿eh? Y están haciendo y dejando un patrimonio interesante para...
Hombre, fíjate, club saneado, un estadio reformado que nadie lo había conseguido.
El estadio sí va a quedar realmente espectacular, ¿eh?
¿Tú dónde te vas a apuntar ahora? Con ese fondo norte tan chulo que van a hacer y zona de terraza y tal. ¿Dónde te vas a apuntar, Álvaro?
Al palco VIP.
No, yo tengo mi localidad de toda la vida y voy a ir allí, pero estoy encantado. Lo que tenemos que hacer es... ahora tendrá 25.000 espectadores de capacidad. Llenarlo lo más posible.
Y no perdamos de vista cómo estaba el club cuando se hizo cargo esta gente.
Pero vamos a ver, nosotros tenemos una asignatura pendiente. Hay un par de ciudades en España, como San Sebastián o como La Coruña, notablemente más pequeñas en población que Mallorca.
Que llenan más, que
llevan
tienen más gente.
2.000 personas al estadio todos los domingos.
Sí, señor.
Nosotros no pasamos de 15. A ver, ahí hay que hacer un esfuerzo.
Ahora vamos a estar en 25 de capacidad. Quieren hacer 20.000 abonados. Vamos a ver.
Y esas dos ciudades con un paseo marítimo un tanto más bonito que el de Palma ahora.
Bueno, de Palma
es embaldosado.
El de Palma es
y con más orden.
Es muy bonito cuando vemos fotos del pasado. Ahora en este momento no.
Sí.
A ver,
yo
si
creo que eso es un poco difícil.
¿El qué?
El reto es grande.
Lo de llevar más gente.
Claro, porque
acércate.
Yo que llegué a la isla hace muchos años, la costumbre aquí el domingo era irte al pueblo a comer algo. Y en San Sebastián y en La Coruña era ir al campo a ver el partido.
Y mira,
en segunda
comer.
División, o sea,
les gusta comer también.
Son situaciones que son un poco, digamos un poco, que vienen de tradiciones antiguas, sí, que no es
pero
fácil
ahora,
cambiar.
En los últimos años hemos fidelizado una asistencia buena, ¿eh?
Sí.
La buena señal es que tenemos jóvenes.
Pero por eso digo que es un reto, que al final para el club, para los que lo intentan, es un reto el decir, no, es que la prioridad es ir a ver a mi equipo. Eso pasa en San Sebastián y en La Coruña. En esta isla, por lo que sea, no.
Pero como dice bien Álvaro, con la pujanza de gente joven que se ha incorporado a esta afición.
Y es que para eso necesitas mantenerte en primera división.
Totalmente.
Eso esta gente lo está haciendo.
Totalmente.
Bien.
3 y 23 minutos. Bueno. Álvaro, enseguida continuamos, hacemos un recado, vemos lo que hay en el escaparate y contamos noticias.
Especial 41ª edición Copa del Rey de Vela Mafre con el patrocinio de Mafre, Audi Center Palma, Ormort y Group Santi Taura.
Qué mal he dormido. Necesito cambiar de colchón. Rebajas de Descan Shop. Los mejores precios en sofás, colchones, decoración y muebles de jardín con entrega inmediata. Tu tienda Descan Shop en Palma, Manacor, Inca, Alcudia, Santa Ponsa, Mahó y Ciutadella.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas. Tus mejores barbacoas.
La piel dorada. Tardes con familia y amigos. La luz que nos alarga los días y la vida. Aprovecha el verano y refresca tu casa con las rebajas de Portic. Hasta un 40% de descuento en muebles, sofás, colchones y decoración.
Vente, vente, ven a Portic Muebles.
¿Quieres pasar un verano de piscina sin preocupaciones? Olvídate de recorrerte los pasillos de una gran superficie y ven a Hidrobalear. Todo lo que necesitas en productos, servicios, mantenimiento y atención postventa garantizados, y asegura tu piscina para todo el verano sin perder ni un minuto más. Entra en hidrobalear.es, llámanos al 971 46 54 54 o ven a una de las tiendas de Palma o el Arenal.
Hidrobalear, 100% agua, con H.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
La COPE navegando en la Copa del Rey Mafre de Vela en la edición número 41, como durante toda la semana que estamos en este especial, pero muy atentos a la actualidad. Y la noticia del día es el fichaje por parte del Mallorca, no oficial todavía, pero lo será, de Said Larin, delantero del Valladolid. Al fin parece que el culebrón se acaba. A cambio de 7,5 millones de euros y ficharía por 5 temporadas, es la cuarta incorporación del Real Mallorca. ¿Hay más noticias en cuanto al Mallorca, Luis Ángel Trivés?
Sí, porque ya sabemos cuál es el último de amistoso del equipo contra el Spezia italiano este fin de semana, el domingo a las 6:30, si la memoria no me falla. En Son Bibiloni es el último amistoso del equipo antes de empezar ya la semana previa al inicio de Liga.
Sabes que el Mallorca va a acabar la pretemporada de una manera especial. Sigamos,
por favor.
Bien, ha habido una visita.
Nos espera un año muy duro.
Muy duro. Ha habido una visita especial en el Mallorca, ¿no?
Sí, la del general manager de los Phoenix Suns, James Jones, que ayer estuvo visitando al equipo, las instalaciones. Confirmación un poquito de que sigue habiendo esa buena relación o esa relación entre Phoenix Suns y el Real Mallorca.
Un respeto para este señor que era, aunque era un secundario del baloncesto NBA, pues era un auténtico soldado de sus equipos. En Miami Heat, 2 anillos junto a LeBron James, y otro anillo en Cleveland Cavaliers también junto a LeBron James, y es el manager de los Phoenix Suns. En primera ref, con lo de los horarios que contábamos ayer, ha habido algo de movida, ¿no?
Sí, porque el Atlético Baleares ha solicitado el cambio para el partido contra el Algeciras para no jugar a las 12 del mediodía un 27 de agosto con toda la temperatura como será. Y donde ha habido lío de verdad es con el derbi con el Ibiza. Lo ha puesto ese horario a las 9:30 de la noche. Ha habido algo de tensión porque el Baleares pedía cambiarlo a las 7 para que los aficionados pudieran desplazarse a Ibiza, pero vamos, parece de momento, Jordi, que no va a ser así. El partido sigue a las 9:30 en el Palladium Camises,
en el que será primer duelo balear de la temporada, el día 2 de septiembre, sábado. Y más noticias en el marco de esta Copa del Rey Mafre de Vela. En una de las conversaciones que hemos mantenido con el presidente de la Federación Española de Vela, algo de luz sobre la situación de inestabilidad o incertidumbre del Real Club Náutico de Palma, Pau Cobo.
Así es, se ha mostrado positivo sobre el futuro que será más próximo del Real Club Náutico de Palma.
Bueno, será complicada, ¿no? Complicada, pero yo soy optimista, no, primero por naturaleza. Yo soy optimista y estoy convencido que el Náutico de Palma, pues con 100 años y su labor, creo que va a ser imposible que no renueve la concesión de acuerdo con lo que nosotros necesitamos, ¿no? Ha habido un impasse, ha habido algunos problemas, pero bueno, yo creo que al final se va a resolver.
Pues optimista Javier Sanz, el presidente de la Federación Española de Vela, que por cierto lidera en esta Copa del Rey Mafre de Vela la clase ORC1 a bordo del velero Palibex Elena Nova, que comparte con Plam, con el alemán Plam, y que, como digo, es líder de su clase. Hizo ayer un segundo y un tercero y lo está haciendo francamente bien. Es la misma clase del Rey Felipe, que va a bordo un día más por tercer día consecutivo del AIFOS y que está acariciando el podio. De hecho, está en podio ahora mismo porque es tercero, pero lo que busca el Rey Felipe es ganar por primera vez la copa que lleva su nombre, que no lo ha conseguido nunca. Y más detalles interesantes, por ejemplo, que Dorsia Covirán lidera la copa femenina, los J80, que arrancaron en el día de ayer, y que el barco de la Federación Balear, de Cati Darder, la presidenta de la Federación Balear, sale es tercero, y Balearia es quinto, el barco de María Bover, que es la defensora del título del año pasado. ¿Hay más noticias, Pau?
Así es, en baloncesto el Palmer Basket, que presentará este viernes a las 11 de la mañana la temporada, además de su nueva campaña de abonados este año en Somos.
¿Y algo más?
Y en el voleibol, el Conecta Balear Manacor, que ha renovado a Sebastián Givanel de 1,80 metros, y será su cuarta temporada en el club.
Por cierto, que es un día también de luto por una desgracia de las que tenemos en la carretera, lamentablemente, cada año, cada verano. Este es un verano especialmente delicado en las carreteras de Baleares, y acompañamos en el sentimiento a la familia Miralles, propietaria de la cadena THB Hotels, porque ha perdido a un hijo en un accidente después de ser arrollado por un vehículo. Así que nuestras condolencias. Hoy el mundo del deporte mallorquín pues ha mandado esas condolencias durante toda la mañana. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde. Seguimos desde la Copa del Rey Mafre de Vela, hoy con tertulión futbolero. Estamos con Álvaro Delgado, Vicente Engonga y Eduardo Basigalú desde COPE Más y COPE.es.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará?
¿Qué pasará en mi gran tarde? Que es la que tenemos aquí cada día de lunes a viernes en la Copa del Rey Mafre de Vela, con las regatas, pero con todo el deporte, porque este es un escenario multidisciplinar. Desde el escenario náutico nos gusta tener esa otra mirada hacia nuestro deporte, con muchos protagonistas. Ayer estábamos con el teniente de alcalde de Palma, Javier Bonet, también con Xavi Sastre, del Palmer Basket, y hoy estamos con Álvaro Delgado, Eduardo Basigalupi. Vicente Engonga, mañana estará con nosotros José Tirado, el director general del Palma Futsal, y también con Juan Domingo de la Cruz, que además de hombre de básquet, también es de vela, muy conocedor del mundo de las regatas, porque de hecho participó durante muchos años en regatas. Bueno, pues estábamos con la pujanza de la gente joven, con la pujanza de la afición de Somos, con ese nuevo estadio y con una experiencia que se va a renovar para la gente. De alguna manera, poco a poco en Mallorca va llegando al siglo XXI, ¿no? Porque este estadio se había quedado muy viejo. Era el estadio de peor experiencia para el aficionado, por esa gran distancia hacia el terreno de juego. De hecho, ya no quedan estadios con pistas, salvo Almería, que la quitarán también más pronto que tarde. Bueno, el Mallorca ha hecho un gran esfuerzo, y al final, Álvaro, ¿te gusta cómo va a quedar el nuevo Somos?
Me gusta, y sobre todo porque cuando nosotros estábamos en el club teníamos algunas estadísticas, que no sé hasta qué punto podían calcularse de una forma matemática, ¿no? De que con un estadio con pista de atletismo llegabas a perder entre 10 y 12 puntos al año, ¿no? Por la falta de cercanía del público, la falta de presión en el partido, sobre el rival, sobre el árbitro y por el tema del ambiente. Yo creo que esto puede mejorar. A ver, el Mallorca necesita quedarse en primera división, es imprescindible. Y traer algún que otro buen jugador, para que la gente se enganche, generar afición. A los jóvenes les gusta ver fútbol y les gusta ver goles. Entonces tenemos que intentar, pues, no solo defender y no solo aguantar partidos, sino dar cierto espectáculo.
Vosotros que conocéis la juventud, porque tenéis hijos, porque esto que se dice muchas veces, porque al fútbol lo han enterrado mil veces, es igual que la radio. A la radio la llevan enterrando un siglo y no han podido enterrarla, porque sigue siendo un medio útil para la gente, y no solo útil, sino que también acompaña muchísimo a las personas. Entonces, al fútbol también lo llevan enterrando un montón de tiempo, que ahora que las nuevas generaciones están en otra cosa, los videojuegos, las redes sociales, montan una especie de competición, digamos, tipo red para con youtubers y cosas así, como lo que ha hecho Piqué, que todo tiene su público, yo lo respeto todo, pero el fútbol muy mal lo tienes que hacer para matarlo, ¿no? Sí. Si la gente joven está enganchada al fútbol también.
Yo puedo hablar por mi experiencia, yo tengo chicas, tengo tres hijas, veinteañeras, y les encanta el fútbol, a ellas, a sus amigas, a sus amigos, y muchas veces van, o sea, quiero decir, el fútbol lo que tiene que hacer es seguir dándoles algo atractivo.
Yo creo que ha cambiado la percepción de la gente con el fútbol, pero cuando estabas comentando antes lo del estadio, que creo que nosotros todos los que estamos en esta mesa hemos sido testigos, o por lo menos yo lo noto, de un cambio del Mallorca. Nosotros vinimos en el año 97, y tú lo sabes bien, Álvaro, pero una de las consignas de Beltrán, los condicionantes, era que había que hacer lo posible porque el equipo se mantuviera en primera división, porque había que cambiar una dinámica y de fidelizar lo que comentó antes Vicente, que acá la gente el fin de semana se iba afuera. Me acuerdo de los primeros partidos cuando nosotros jugamos con el Real Madrid y con el Barça, más del 80% del público, siendo de Mallorca, iba con el Madrid y con el Barça. El Mallorca era la segunda opción. Dicho esto, pasó todo este tiempo. El Mallorca tiene una ciudad deportiva espectacular, un estadio nuevo y una cantidad de gente que ya se ha fidelizado, y creo que van en el buen camino de seguir generando fidelidad. Por lo menos el club está dando muestras de hacer cosas con sentido, que van con ese rumbo.
Vicente, esta visión que nos ha dado desde el pasado Eduardo, ¿tú la ves así también?
Sí, yo creo que lógicamente el fútbol ha evolucionado mucho y sobre todo a nivel de niños, de jugar en la calle a no poder jugar en un parque, pues se supone que no hay tantos que juegan, pero si tú te das una vuelta por todos los campus que hay en verano, hay muchísimos niños, muchos porque los padres quieren que hagan una actividad, muchos porque les gusta mucho el fútbol. Entonces yo creo que al final te gusta mucho el fútbol, a otro le gusta baloncesto, a otros el voleibol, el deporte siempre ha estado en la cultura de este país, y el fútbol, que es lo que más tira, y quizá también porque a nivel de deporte igual el tema económico también hace que muchos piensen, bueno, es que es más fácil ganar dinero si salgo futbolista que si salgo jugador de baloncesto. Yo creo que todo eso a lo que lleva es a que siempre va a haber gente detrás que quiera jugar al fútbol. Todo el mundo tiene ídolos, ha mejorado mucho el tema en el tema femenino también, en el mundo del fútbol femenino, y yo no veo que esto vaya a cambiar, por mucho que se inventen ligas un poco aparte y haya guerras.
Todo tiene su público.
Sí, yo creo que al final habrá un poco más de diversificación, pero a los que les gusta el fútbol pues se van a estar ahí.
Yo noto una cosa significativa, vuelvo a cuando nosotros vinimos, charlabas con gente y te decían, por eso yo soy del Real Madrid y del Mallorca. Ahora te dicen, soy del Mallorca y del Real Madrid. Muchos.
Ha cambiado.
Se ha invertido el orden.
¿Lo ves tú así también, Álvaro?
Sí, se nota mucho. Pero eso, claro, la continuidad de...
¿Tus hijas de qué equipo son?
Mis hijas son del Mallorca y ahora son del Atlético de Madrid.
Cuando Samuel... Ahí hay algo de influencia paterna.
Cuando Samuel Eto'o se fue al Barça, se hicieron del Barsa.
Hay una herencia por medio que las hijas están asegurando.
En el fondo, ellas cuando eran pequeñas y fueron, empezaron a ir al fútbol, descubrieron a una figura que acabó siendo una figura mundial, que lo teníamos aquí... Y luego le siguieron donde estaba, pero esto a los jóvenes les hace ilusionarse, ¿no? Tienen que tener referencias.
Yo a nivel de cuando uno es de un equipo o de otro, sí que hay algunos que es a través del padre, que si es del Mallorca o es del Racing de Santander, van siempre al campo y al final son del Racing o es de la Gimnástica de Torlavega o de lo que sea. Pero en general, a todos los niños, cuando acaban yendo al colegio, les gusta ser del equipo que gana. Entonces, si el que gana es el Madrid, pues habrá un montón de ellos del Madrid, y si van cada fin de semana a ver el Mallorca, dirán, bueno, pues soy del Mallorca también. Pero eso es lo que, de eso se trataba, el estar en primera división. Hay, en las ciudades pequeñas que no se gana tanto, todo el mundo quiere ser del equipo ganador, y los que ganan en general pues son los equipos grandes. Pero si tú consigues que tu club esté más de 4, 5, 6, 7 temporadas en primera división seguido, toda esa juventud se puede sentir orgullosa de algo. Entonces ahí es cuando empiezan a ser del Mallorca. Y yo creo que ese es el gran legado que conseguimos cuando nosotros andamos por ahí.
Sin duda fue así, como tú dices. Y además, después de todo el deterioro que sufrió, en la decadencia que sufrió el Mallorca a partir de 2010 y tal, que tuvo los peores años, con la decadencia del club, la situación económica, pero también de imagen y de desestructuración que tuvo el club, esto cambia el paradigma con el descenso a Segunda B y fideliza a un montón de gente joven que sube al equipo para arriba. Yo observé ese periodo.
Sí, pero además eso viene ayudado de los niños del 97.
Claro.
Porque son los que luego,
es así.
20 años después, en vez de tener 10, tenían 30. Y al niño le decían, al campo.
Pero yo te diría, date cuenta de una cosa. Estos señores son bastante responsables de que el Mallorca esté en el lugar donde está. Porque incluso cuando bajamos a Segunda B, que seguimos al club y que incluso quedamos para ver muchos partidos, el Mallorca en segunda B y en segunda división todo, era visto por todos los demás rivales como un grande. Y antes eso no había pasado.
Claro.
Nosotros éramos un equipo de primera que circunstancialmente había tenido un accidente. Pero todo el mundo nos veía así. Éramos los clarísimos favoritos incluso en segunda, ¿no? Entonces, ese salto de calidad que el Mallorca dio desde finales de los 90 y que hemos tenido algún escalón desafortunado, rápidamente solucionado, eso es obra de estos señores y otros, y ahí queda, ¿no? Y ahora lo que nos queda es mejorarlo.
Si se quiere, una comparativa que puedes hacer es el Depor ahora mismo. En la misma senda.
Por cierto, que hablábamos en una de las últimas tertulias de la temporada de la pujanza del mercado árabe, y ahora me acabas de mostrar una noticia, Álvaro, que se está produciendo con Arabia Saudí, que cada día nos levanta un jugador de la Liga Española.
Tiene una oferta por Marcos Llorente, ¿no?
Marcos Llorente.
Que debe tener 25 años, o sea que esto es una cosa tremenda, pero claro, no se puede competir con esas cantidades que paga esta gente. Claro,
los jugadores, 27, me dice José.
27, pero
mira cómo se lo sabe, los del Atlético se lo sabe todo.
Los jugadores ahí tienen un dilema, ¿no? Porque, ¿qué haces? ¿Te quitas un poco de la circulación y de Europa y de la Champions y de los títulos y el prestigio profesional? O te vas, que es una solución igualmente lícita, ¿no? A ganar un dinero que no ganarías en tu vida o que ganarías...
Lo que pasa es que nos están vendiendo que la Liga de Arabia no es una liga ya de retiro, sino que va a ser una liga competitiva con todos los jugadores que han llegado. Son jugadores de primer orden, que si Bernardo Silva... O sea, cada semana llegan jugadores.
Ya, Jordi, pero no tienes la Champions y no tienes...
No, evidente.
Y no tienes la proyección que tienes.
Hay gente que piensa que...
La Champions de Asia tiene.
Hay gente que piensa que Arabia Saudí acabará el campeón de Arabia jugando las Champions de Europa. Hay gente que lo piensa.
Y nada es descartable en el mundo moderno.
Algo tendrá que hacer la UEFA para contrarrestar esto, ¿no?
Lo que también las pretemporadas han cambiado muchísimo. Que
sin volverse loco.
Es algo que Eduardo siempre subraya, cómo han cambiado las pretemporadas, que antes eran pura y llanamente de trabajo físico y de acoplar equipos y de amistosos con un objetivo deportivo, y ahora tienen objetivo económico. Entonces, que se gira asiática, que se gira americana, que si televisiones, que si tal, que si muchos ingresos, millones de pasta, de montón de pasta por amistosos, que si por Estados Unidos, como la caja que está haciendo el Barça y el Real Madrid, ¿no? Bueno, hemos tenido hasta ya un clásico, ¿no? Que ya es habitual en el verano tener un clásico, y he de decir que estuvo muy bien el clásico del otro día en Estados Unidos. Por cierto, me gustó mucho que, además del interés que pusieron los dos equipos por ofrecer un buen espectáculo, había un árbitro que dejaba jugar. Hubo un par de veces que Vinicius se tiraba buscando la amarilla, pidiendo la falta y la amarilla, y el árbitro le hacía así con la mano.
¿De dónde era?
¡Levántate!
¿De dónde era el árbitro?
Debía ser Yankee.
No lo vi, bueno. Sí.
Tienes que ver el partido porque vas a disfrutar.
Bueno, la verdad que no lo vi, estaba ocupado, estaba en etapa vacacional.
Que los árbitros se intercambiaran en Europa. Y que... tres españoles pitarán un partido de liga alemana, dos ingleses en la española, dos franceses en Italia, y se quitaría mucha tontería del mundo del fútbol. No estaría mal.
Sobre todo que volvamos a deshacer ese camino andado que ha sido muy malo para el fútbol, de sobrepitar, o sea, de pitar en exceso, de arbitrarlo todo, de no dejar jugar.
De hecho, se hizo ya en otras etapas de la historia el hecho de recurrir a árbitros de otro país, pero no era por intercambiar impresiones, sino porque evidentemente sospechas o falta de fiabilidad en los arbitrajes locales, entonces se apelaban a árbitros de otros sitios.
Yo ahora mismo me imagino, yo visualizo a Vicente ahora en un partido de hoy de la Liga, y le veo diciéndose así al árbitro, pero si no le he tocado. Vicente, le estaría diciendo al árbitro, pero si no le he tocado.
Yo tocaba poco, pero sí. Es que a día de hoy yo lo que más manía me da de ver a veces los partidos de fútbol es ver entradas normales, que luego al final puedes tocar un poco al jugador o no, pero ver el hecho de que parece un partido baloncesto. Entonces hay muchas situaciones en las que una carga, pitan falta, te tocan con un dedo en el hombro, es falta, chocan dos cabezas y sacan una amarilla porque no tenías que haber saltado. ¿Cómo no voy a saltar a ese balón? O sea, son situaciones que al final
Eduardo le da la risa.
Sobreprotectoras. A mí me parece sobreprotectora. Entonces, a veces me parece que veo un partido de baloncesto. Yo a veces he visto partidos de baloncesto de la selección española y de la ACB que se dan más golpes que en un partido de fútbol,
sí,
y eso es lo raro.
Sí, señor, no, está muy bien explicado.
No, me estaba
Eduardo
riendo.
Le da la risa.
No,
pero este tema
no,
ya.
Me estaba riendo porque estaba hablando Vicente y me acordaba de él, de una cosa que pasó en una práctica, estaba dirigiendo yo una práctica de fútbol, y en eso le saco una pelota a Carlito, y pegó dos vueltas en el aire. Carlito gritó como qué sé yo. Y Vicente se lo queda mirando, pero si ni te he tocado, ¿no? Ah, no sé, dijo Carlito, yo había pitado falta. Bueno, a la próxima le metí una murra.
O sea, a la siguiente sí le tocó.
Carlito dio 14 vueltas en la gente y gritaba más. Y se le acerca y le dice, ahora sí puedes gritar.
Es muy buena esta, ¿eh? Ahora sí te he tocado.
Sí, sí. Yo era un poco así.
Pero en el fútbol pasaban esas cosas.
Sí. Pero eso sirve para espabilar a un compañero también, ¿eh?
Pero Jordi, si en cuatro partidos de la Liga Española pitara un árbitro alemán que no está pendiente del informe del comité y de las confianzas con los jugadores de siempre, viniera aquí, pita su trabajo y se vuelve mañana a Nuremberg, no habría tanta tontería en el fútbol español. Y sería todo mucho más tranquilo, estoy seguro.
Oye, ¿cómo, ¿qué fue de Negreira? No sé, ¿cómo acabó el caso Negreira?
¿Qué? Dijo Zuperín que era lo más grave que había visto en su vida. Y...
pero el Barça en la Champions de momento.
Sí, menos mal.
Ya está. En su vida, pero después en bajada lo vio distinto, creo.
Muy malo ese, ¿eh? No. Muy malo. Matil, el amistoso con el Spezia te da sabor, ¿no?
Creo que le va a poner condimento a la pretemporada.
Bueno, perdona, pero el papelón de UEFA este año con Osasuna también,
sí,
que
sí.
Hace una semana...
Han tenido que rectificar, ¿eh?
Sí, sí, pero o sea, ha sido lamentable.
Claro, porque con Osasuna sí se atreven. Pero sí. Claro, resulta que Osasuna había denunciado como perjudicado de ese millón de euros para comprar un partido, ¿no? De la directiva anterior.
Pero menos mal que pelearon.
Sí.
Porque si te conformas con la resolución...
Era muy injusto para Osasuna, es lo que decía el presidente. O sea, resulta
muy
que yo he denunciado al que me ha robado y yo lo pago.
Sí. Además, ¿cuántos años? Bueno, yo, 12 o 13 años.
Sí, yo de todos modos discuto eso. Me parece lícito si efectivamente han obrado de buena fe. Pero el club tiene que hacerse responsable. Los que cometieron la tropelía esta eran los dirigentes
del
club.
Hay penas de cárcel, ¿eh?
Sí, bueno, pero en ese caso, yo como dirigente, si me pillan, asumo yo la culpa y el club no tiene nada que ver. Son las autoridades de un club. Es decir, dicho esto, no voy en contra ni de los Osasuna ni nada, pero se siente una jurisprudencia que para mí tiene cierto riesgo, claro, de cara a un futuro, sido... porque ahora el Barça, por ejemplo, en el caso Negreira, puede decir perfectamente,
No, porque Laporta sí estuvo en los pagos también, Laporta firmó pagos.
Bueno, pero puede decir que estaba, qué sé yo, ahora cualquiera alega algo, patean la bola, dejan que se enfríe y después no pasa nada.
Oye, ¿cómo? La cuestión es que ni la Champions ni la Liga de Fútbol Profesional se pueden permitir a un Barcelona fuera de las competiciones europeas.
¿Tú lo ves? ¿Lo ves por ahí?
Lo grave es, bueno, pero tampoco se podían permitir a la Juve, y en su oportunidad la castigaron.
Pero yo creo que
a la Juve y a otros clubes y a otros países.
Cada año hay más intereses, más volumen de negocio, más historias.
Acuérdate que el fútbol inglés estuvo suspendido, todo el fútbol inglés de competiciones europeas, como tres años.
Sí, yo al final la UEFA no le tiembla la mano.
Pero en este caso parece que sí, capaz que le dio, no sé, Parkinson.
Eran otros tiempos.
Ya.
No sé, pero bueno.
Eran de cuando yo pegaba patadas.
Tú nunca has pegado patadas.
Solo dio
una sola vez a Carlitos. Una sola vez a Carlitos.
Fue una y a Carlitos.
Y fue una patada educativa, porque en ese momento fue
formativa. Ya no era una falta.
Totalmente.
Carlitos después
se mantuvo. A veces te enseña más una patada que una explicación, ¿eh?
Hombre,
digo, sí.
En el deporte de contacto, ¿verdad?
Bueno, yo me explicaba muy bien.
De hecho, se explicó también que me acuerdo a continuación en la práctica esa, Carlitos tenía una orden de alejamiento, parecía que tenía una orden de alejamiento. Métete, ¿no? Déjame por acá.
No quiero jugar, estoy mal, mister, estoy cargado. Hablando de todo, ¿has estado con. Era con los veteranos de la selección española, puede ser, en Las Palmas? ¿Qué jugasteis?
En La Gomera.
En La Gomera, perdón.
Un amistoso allí en La Gomera contra una selección canaria.
Era con los veteranos de España, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Te pudiste mover y tal o qué? Sí, ¿no?
Hice lo que pude. Bueno, hice como siempre. Cogí el círculo central y el resto para el resto.
Era lo tuyo.
Sí, yo no salía del centro.
Bueno, estamos acabando, señores. 3:47.
Especial 41ª edición Copa del Rey de Vela Mafre con el patrocinio de Descanshop, Dayax Aquos y el Ayuntamiento de Palma.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Contamos con excelente equipo humano, además del certificado medioambiental ISO 14001. Ormort Baleares, en el polígono de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
En Clínica GBCOM somos expertos en la técnica All-on-4 y en implantes cigomáticos realizados por cirujanos maxilofaciales. Ahora con sistema de navegación que asegura la posición de los implantes y la posibilidad de TAC intraoperatorio. Nos avalan 30 años de experiencia y los más de 10.000 pacientes ya operados. Clínica GBCOM. Tus dientes el mismo día. Visítanos en gbcom.es.
Disfruta de la única actuación de Estrella Morente este verano en Mallorca desde Pula Golf Resort. Será la oportunidad de disfrutar de la cantautora de flamenco en directo el 9 de agosto a las 22 horas. Compra tu entrada en la web WeGo, con opción de concierto más cena o solo concierto. Estrella Morente en Pula Golf Resort. Son Cervera.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Qué mal he dormido. Necesito cambiar de colchón.
Rebajas de DescanShop. Los mejores precios en sofás, colchones, decoración y muebles de jardín con entrega inmediata. Tu tienda DescanShop en Palma, Manacor, Inca, Alcúdia, Santa Ponsa, Maó y Ciutadella.
Dissabte 5 d'agost, gran concert inaugural del Festival de Pollença, en el marc incomparable del claustre de Sant Domingo de Pollença. Els 60 mestres de la Chamber Orchestra of Europe sota la batuta de Daniel Harding. Més que un concert, un esdeveniment total i amb Beethoven de protagonista. T'ho perdràs? Més informació a festivalpollenca.com.
Chaval, hombre, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
¿Necesitas copia de tu llave de casa o del mando del garaje? En Seclau Balea tenemos el mayor surtido de llaves, de todos los tipos y épocas. No te vuelvas loco buscando, nosotros tenemos tu llave. Estamos en la calle Francisco Martí Mora 74 y 78 en Soncotoner. Llámanos al 971-452-582. Parking para clientes. Seclau Balea, la llave para solucionar tus problemas.
Descubre Restaurante El Vicens, situado en el norte de la isla, en el Hotel El Vicens, un lugar mágico con uno de los mejores atardeceres de Mallorca y con vistas al mar. En su carta podrás encontrar clásicos del Mediterráneo y de Baleares con ingredientes locales y de temporada. Sin duda una propuesta elaborada y muy sabrosa. Descubre más en la web grupsantitauro.com.
Las 4 menos 9 minutos de la tarde, aquí estamos con 31 grados.
36.5.
Nueva emisora.
Viento de 30 kilómetros por hora y una humedad disparada. No sé cuánto, no, prefiero no saberlo. Álvaro, tengo una noticia que darte. No nos interesa en el Mallorca Joao Félix. Sé que nos lo habéis ofrecido, pero...
A ver, yo creo que Joao Félix, que es un chico por el que el Atlético de Madrid pagó 127 millones de euros.
¿Cuánto?
127 bueno, millones.
Es tremendo.
Se dice rápido.
Vendría bien en esta época, porque es un jugador frío.
Poco, por ejemplo, de Kanginli. Que Kanginli era un jugador que desde los 10 años era una figura en Corea y en el fútbol asiático, que llegó a España, que todo el mundo le trataba como una figura en ciernes, que no arrancaba y hasta el Valencia prácticamente nos lo regaló, y que con su trabajo en un año, un trabajo ejemplar, humilde, esforzado, haciendo labor defensiva, se ha ido al PSG y ahora es una figura mundial. Pues podría aplicarse un poco el cuento, porque este es otro que es figura antes de serlo, ¿no?
Antes de serlo.
Entonces el fútbol tiene estas cosas y a veces tiene juguetes rotos que no son capaces de...
De hecho, no ha hecho nada desde que llegó.
No, es que no ha hecho nada, no es nadie todavía en ningún sitio. y se ha ido al Chelsea, que parecía que, bueno, pues Simeone no me trata bien y me voy a ir al Chelsea.
Y allí lo mismo.
Y lo mismo. Y no lo quiere nadie en estos momentos, ¿no? Entonces, debería hacer una reflexión este chico, que tiene mucha calidad.
¿Qué le falta? Ya, con esto acabamos. ¿Qué le falta a la plantilla? ¿Qué esperáis? Que faltan bastantes piezas todavía, cuatro, al menos. ¿Qué le falta?
Yo, si lo tengo que definir de modo simple, dos jugadores de las características de Galarreta y de Kangin-Lee. Es decir, fundamentalmente yo apostaría por un jugador que sea importante en la transición, en la distribución del juego, en asociar, jugador pensante en el medio campo que maneje los tiempos del equipo.
¿Vicente?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el problema está en el centro del campo y tienen que tener un par de jugadores al menos consistentes y con experiencia suficiente como para sostener el equipo. Porque ya no es el hecho de que tengan que igualar cualidades o rendimientos de la temporada pasada, sino el hecho de dar la seguridad de que tienes unos mínimos para poder empezar a mirar hacia arriba.
Y una última pregunta para Eduardo Basigalup. En el tema de la portería, ¿qué hacías? Tenemos Rajkovic, Grave y el tercero, de momento, Perajuan. ¿Crees que Aguirre pedirá un tercer portero profesional o sería lo suyo pues que el tercero fuera el canterano?
Yo, si me tengo que jugar la temporada en las condiciones que estamos, pretendería un tercer portero de ciertas garantías. Los chicos de la cantera, no dejan de ser una incógnita. No puedo hablar porque no lo conozco. Sí, ahí tengo que hacer una crítica con el sistema que hay en Argentina, por ejemplo, en la época que estaba yo, los jugadores de la primera plantilla pueden jugar en el equipo reserva. Entonces te permiten dotar a los jugadores de que tengan partidos, que es como se forma un jugador. Si no, te pasa el caso de Leo Román, que el año pasado estuvo casi todo el año en blanco.
Sí, en blanco.
Cuando lo que necesitas para crecer es jugar, aunque sea en una categoría menor, pero juegas.
Bueno, pues estamos llegando a las 4:05. Señores, ha sido un auténtico placer estar con vosotros charlando de este verano futbolístico. Y os agradezco un montón este ratito aquí de calorcito y hablando del mercado del Mallorca y de cómo pinta esta temporada, que está ya ahí a la vuelta de la esquina. Así que Álvaro Delgado, Vicente Engonga, Eduardo Basigalup, muchísimas gracias y un placer.
Gracias a vosotros,
un placer de parte nuestra.
Estamos acabando. El placer es mío, ¿verdad, Eduardo?
No, de parte nuestra.
Ah, vale. Nosotros, estamos acabando y evidentemente tenemos que recuperar el sonido de la vela de esta Copa del Rey Mafre de Vela. Sigue la flota ahí en la Bahía de Palma. Recordamos, regata costera para las clases ORC, tanto 1, 2, 3 como 4, mientras que las 4 de tiempo real están haciendo dos regatas Barlovento Sotavento. Líder de la Copa Femenina que empezaba ayer, el Dorsia Covirán, armado por Nuria Sánchez, que además de regatista es directora de regata, en este caso en Tabarca, en Alicante, o sea que conoce muy bien las dos facetas, el mundo de la vela. Esta es la conversación con Nuria. Tenemos a toda la flota en el agua ya, porque empezó desde ayer. Tuvimos también las dos clases que nos faltaban, los J70 y los J80, la Copa Femenina, en la que la embarcación Dorsia Covirán ha empezado liderando la flota con Nuria Sánchez como patrona. Hola, Nuria, ¿qué tal?
Hola, buenos días,
bueno,
muy bien.
¿Cómo estás? Habéis empezado pues muy bien, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, el primer día de regatas, vamos primeras, un día bueno. Y vamos a ver qué tal el desarrollo de la semana.
¿Qué tal las condiciones de viento? Más o menos para hoy creo que es parecido, como siempre, ¿o cómo lo has visto?
Bueno, a mí me gustaron mucho las condiciones de ayer. Fue un viento que fue en aumento, no fue excesivo para nada. Tuvimos unas condiciones buenas, una ola también buena, y nos permitieron hacer unas regatas bastante justas.
¿Prefieres estas Barlovento Sotavento que no la costera, por ejemplo, que va a hacer la ORC? ¿Prefieres que sea así?
Sí, yo sinceramente sí, me va el tiempo real, me van los monotipos y sí, pero bueno, nunca se sabe, todo es probarse, ¿no? Que a lo mejor algún día una costera de monotipo sería interesante.
A ver, ¿cómo está un rival que nosotros, hay varios barcos baleares, pero evidentemente seguimos también al Balearia de María Bover, que el año pasado fue la vencedora? ¿Cómo les ves? ¿Cómo las ves?
Bueno, yo creo que ayer no tuvieron un buen día, pero que es un barco que yo, por supuestísimo, lo tengo como rival y que estará y que despertará, sin duda.
Sí, a bordo llevas el año pasado también hablábamos con ella, toda una medallista olímpica como Natalia Viadufresne. ¿Qué tal, Natalia? ¿Se lo pasa bien con estas regatas de crucero o no?
Sí, yo creo que sí. Y al final, bueno, en esta regata hemos hecho un cambio de roles. Ahora la tengo de táctica, yo de patrona, y también es eso, estamos sumando, ¿no? Pues las horas juntas para ir viendo qué tal. Y la verdad que de momento bien.
¿Y qué tal de táctica?
Bien, bien, la verdad que estamos haciendo una buena combinación.
¿Qué te parece la clase femenina que está en marcha desde 2019? El dar esa exclusividad a una copa de mujeres, una división única, y que siempre evidentemente se resulta una imagen impactante ver todas tripulaciones femeninas. Bueno, es una forma también de darle un impulso a la vela femenina, ¿no?
Sí, bueno, yo además formo parte de la asociación J80 España y fui una de las que se puso a trabajar para que saliera adelante la Copa del Rey en J80 junto a José Azqueta y Manu Fraga en su momento, y yo creo que el posicionar a la mujer en la vela sin duda es súper importante. Íbamos tarde, ya tocaba, ¿no? Después de no sé cuántas ediciones, que solo hayan pasado 3 o 4 ediciones, ¿no?, en el que hayan habido mujeres, pero bueno, yo creo que el paso tiene que ir más allá y que al final se llegue a navegar hombres y mujeres a bordo juntos.
Claro, es que de hecho en la vela siempre eso se ha dado con naturalidad, con mayor o menor número, pero también lo hablábamos otro día con Manu Fraga, esto también tiene un impacto importante, el hecho de que haya una clase únicamente femenina, ¿no?
Sí, hombre, por supuestísimo, para las marcas, los patrocinadores, o sea, sin ello no podríamos estar aquí. Yo sinceramente estoy muy agradecida a todos los patrocinadores que apuestan por la vela femenina, por el liderazgo femenino y sobre todo por la igualdad.
¿Tú qué estás? Pues la igualdad que comenta y que cada vez es más notable en la vela también, y además con la visibilidad que le da esta copa femenina, que atrae también a muchísimas marcas, como nos comentaba Nuria Sánchez, armadora y patrona del Dorsia Covirán. Pues vamos recogiendo velas aquí en Deportes Copio Baleares. Han estado José Ponce a los mandos técnicos, Peyu y Bausá, organizando todo aquí en el Rec Náutico de Palma, con Álvaro Delgado, con Vicente Engonca, con Eduardo Basigalup y nuestros redactores Luis Ángel Tribes y Pau Cobo. Que paséis muy buena tarde, hasta mañana.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de